COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
Dos y 47, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Tiempo para el deporte local de Palencia y provincia, la sintonía de la cadena COPE en este 5 de abril, martes, jornada de martes en la que tenemos por delante un gran programa de radio en el que vamos a recibir protagonistas en este estudio de la cadena COPE en Palencia y en el que además vamos a hablar de baloncesto porque hoy es martes de tertulia con Chema Frontela y con Álvaro Mínguez. Saludos de Dani Blánquez con Alberto Sanz, como siempre, en el control de sonido. Nos escuchas a través de cope.es, también lo puedes hacer a través de las aplicaciones móviles de COPE y, por supuesto, nos puedes ver, porque, como les digo, va a haber protagonistas hoy en este estudio al que seguro que quieren ver en Facebook, en facebook.com/cope.palencia. Con este menú, primero fútbol, luego baloncesto, hacemos Deportes COPE en este martes 5 de abril.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
directo el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma Pecha.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Y hablamos de fútbol, ya está por aquí los que nos ven a través de redes sociales, a través de Facebook Live, también en Twitter, que está sentado a mi izquierda un grande del fútbol palentino. Chuchi Jorques, ¿qué tal estamos?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido, ¿cómo te va la vida?
Un placer estar aquí contigo, me va bien.
Por Astorga, muchos viajes, sobre todo, vas y vienes todos los días, que es una cosa que a mí me asombra.
Voy y vengo todos los días, sí. Algún día muy poquitos me he quedado a hacer noche, pero nada, muy poquitos. Nada, solo llevamos la cifra de 72.000 kilómetros.
Madre mía, tremendo. ¿Y la temporada qué tal va?
Bueno, pues la verdad que nos costó empezar. Un equipo nuevo, cuando se marcha Sagrario, la expresidenta entra una junta gestora. Y es verdad que la columna vertebral del equipo, que era un gran equipo, se marcha, se difumina totalmente y solo se quedan tres o cuatro jugadores de los años anteriores. Nos toca hacer una plantilla nueva, una plantilla entera. Con el tema de la pandemia no hay un presupuesto excesivamente grande como puede haber otros en la categoría. Y bueno, pues buscamos el perfil de jugador joven, conocedor de la categoría, con hambre, con ganas. Y es verdad que esos resultados al inicio no fueron buenos y diezmó un poco el ánimo de los chavales. Pero la verdad que la segunda vuelta creo que son 9 victorias, 2 empates, 2 derrotas y el equipo ha dado un salto de calidad brutal.
Sí, se ha notado mucho la pandemia, más allá de las temporadas habituales, en la idea que tenías en la cabeza durante estos últimos años y que la quisiste iniciar en ese año 2020, pero al final la pandemia la truncó, que es esa primera edición del Campus Chuchi Jorques. La dejaste quizá a ver si en 2021 se ponía mejor la cosa, pero tampoco, ¿no, Chuchi?
Tampoco pudo ser, no se dieron los condicionantes. Aparte, yo también estaba en Guijuelo, no tuve tiempo excesivo para poderlo preparar, porque al final requiere mucho tiempo. Si quieres hacer las cosas bien, no se puede conseguir de la noche a la mañana. Entonces tienes que estar pendiente de ello. Y yo en Guijuelo pues también iba, venía, segunda vez, muchos viajes, y no tenía tiempo para prepararlo, no se dieron los condicionantes. Y este año se han dado y ilusionado con poderlo hacer.
Y ese era el gancho de la entrevista. Este campus que va a ser del 27 de junio al 1 de julio, ¿no?
Perfecto, ese es.
En el Isla Dos Aguas.
Sí, señor.
¿Cuál es la idea del campus? ¿Cuál es la metodología que queréis aplicar y qué idea tenéis en la cabeza?
Bueno, yo creo que tanto Hugo Arroyo como yo, que va a estar conmigo, la idea es hacer algo diferente. Una buena metodología, intentar trabajar a lo mejor aspectos que no trabajan habitualmente porque no tienen tiempo para hacerlo, claro. Intentar perfeccionar esa técnica, esa táctica, esos perfiles, esa calidad, ese conducir con la cabeza arriba, bueno, pues conceptos que yo creo que si lo eres capaz de implementarlo en niños pequeños que son como esponjas para absorberlo, yo creo que luego les va a valer para el día a día. El objetivo nuestro es eso, hacer algo diferente y algo de perfeccionamiento para que ellos puedan progresar en esto del fútbol.
Siempre que he entrevistado a personas que están relacionadas con todo este mundo de los campus, de la tecnificación de jugadores, insisten mucho en que durante los últimos años, como ya los chavales quizá no juegan tanto en la calle, se ha perdido mucho esa técnica que antes se cogía en la calle. No sé si en este caso, en el campus, pues también se quiere incidir en eso.
Sí, queremos incidir en eso, sí, porque al final el fútbol es un cúmulo de circunstancias, ¿vale? Al final es la técnica, es la táctica, es la parte condicional, son todas, pero yo creo que en esas edades tempranas no puedes ir a la parte condicional, no puedes ir a la parte casi, si me apuras, táctica, sino tienes que ir a la técnica, a la cognitiva, hacerles pensar, hacerles ver por qué se hace eso y en qué momento se debe hacer. Entonces, nuestra idea, tanto de Hugo como mía, es intentar implementar eso.
Entonces, tenemos una semana. ¿El horario cuál va a ser?
De 9 a 2.
De 9 a 2. ¿Y todo fútbol o no, llega un poquito más?
No. Ellos estarán en campo de 9 a 11 y media. Luego, el lunes y miércoles tienen piscina. Martes y jueves tienen la roca para ir a hacer actividades. Fíjate. De escalada, de tiro con arco, etcétera, etcétera. Y el viernes, pues después del fútbol, ya aprovecharemos para hacer, pues bueno, pues juegos allí en la Isla Dos Aguas para divertirnos, desconectar y terminar una semana bonita que terminará el sábado con invitarles a una merienda, hacer una fiesta, entrega de un diploma, de regalos.
Bueno, más allá de fútbol, tiene de todo.
Muchas sorpresas. Bueno, al final el objetivo, tú no puedes tener a los niños 5 horas entrenando, porque al final, los que lo hemos vivido, yo tengo 2 hijos de 12 y 9 años y al final la concentración de ellos dura lo que dura. O sea, claro, tú no les puedes tener 5 horas en un campo porque los vas a matar. Al día siguiente no quieren volver.
Desde luego.
Entonces el objetivo es que tengan esas 2 horas intensas y buenas, que las podamos aprovechar, y luego el resto que sea diversión, desconectar, piscina, la roca, juegos, gincanas. Bueno, pues que se diviertan. Al fin y al cabo, nuestro objetivo que cuando termine la semana es que ellos se vayan contentos.
Sí. ¿Ha cambiado algo de lo que teníais previsto hace 2 años y que con el paso del tiempo hayáis dicho, pues mira, esto lo vamos a cambiar?
No, nos ha dado tiempo a pensar en muchas más cosas para ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, ya te digo, en actividades que tenemos pues para hacer regalos, sorpresas, pues a lo mejor si podemos conseguir alguna charla, hemos tenido más tiempo para pensar en cómo queremos organizar esa metodología, cómo la queremos implementar. No ha variado mucho la ruta, pero sí que nos ha dado tiempo en intentar perfeccionar y buscar muchas más cosas bonitas y que les atraiga a ellos.
Por ejemplo, ¿novedades que hayáis pensado durante estos 2 últimos años?
Ostras, pues mira, por ejemplo, andamos locos por conseguir pues alguna charla con amigos míos que están en primera, porque
he visto muchos vídeos de futbolistas de primera división, bueno, que colgan redes sociales.
Y es difícil traerles, difícil traerles porque ellos tienen esas vacaciones, están en el día a día con un montón de viajes y un montón de partidos, y es difícil, pero sí que me gustaría conseguir alguna charla de que ellos vean a un jugador profesional, que les puedan contar cómo es el fútbol profesional desde dentro. Luego pues hemos intentado conseguir pues muchos regalitos para ellos, que no tuvimos tiempo y ahora vamos a tener tiempo para poderlos sortear y regalarlos para ellos. Al final intentamos buscar pues que ellos se vayan felices y que aparte de que aprendan, pues que tengan un buen recuerdo del campus para la próxima edición.
Desde luego. Además de todo lo que decías que habíais añadido, habíais tenido mucho apoyo en cuanto a instituciones, empresas privadas también en 2020. ¿Ese apoyo lo habéis logrado mantener o hay algunas que se han bajado? Cuéntanos.
Hostia, yo tengo que decir que hemos hasta implementado.
Fíjate.
O sea, más. Yo solo puedo dar las gracias de corazón a... Pues empiezo a lo mejor con el patronato, ayuntamiento y todos los patrocinadores que han querido confiar en el proyecto y que a pesar de la crisis y a pesar de que seguramente la facturación y todo no sea lo mismo, es espectacular el apoyo que hemos tenido de empresas que nos han querido ayudar, que nos han querido, pues bueno, en este viaje tan bonito estar a nuestro lado. Y al final todo ese apoyo también pues para nosotros nos sirve para poder pues darles muchos más regalos, esa fiesta de despedida, conseguirles muchas más cosas para ellos, poderles llevar a la roca 2 días que... Claro. Oye, pues que hay que poderlo conseguir todo eso, y todo eso ha sido gracias a ellos.
El patronato de la Roca, me decías, ¿a la piscina vais? ¿A qué piscina?
Vamos a la del Sotillo, lunes y miércoles, martes y jueves vamos a la Roca, Es verdad que tanto patronato como ayuntamiento, el hecho de que nos haya dejado la isla Dos Aguas para nosotros era importantísimo, porque era nuestra piedra angular para el proyecto, por instalaciones, por campos, por situación en la ciudad. Creo que nosotros no queríamos hacerlo en otro sitio que no fuera ese.
¿Los niños van andando a la roca? ¿Les lleváis en autobús?
No, les vamos a llevar en autobús. Sí, no. Son desplazar, por ejemplo, ir a la piscina, pues es mucho más fácil, claro, ir por el carril bici, por detrás, vas dando un paseo, vas charlando. Es mucho, vamos a decir que es un viaje más fácil, pero sí, cogerles desde la isla Dos Aguas y llevarles a la roca a muchos niños nos da un poquito de miedo, calles, cruzar. Bueno, yo creo que es más fácil ponerles un autobús, llevarles, cogerles en la isla Dos Aguas, llevarles a la roca, dejarles allí, que los padres les pueden ir a recoger.
En cualquier caso, tienes mucha experiencia ya con niños, Chuchi, porque te veíamos en la Salle.
Sí, hombre, y yo luego he tenido la suerte de estar en Guijuelo, he tenido la suerte de estar en Irún, he hecho mis cursos de director metodológico para poder implementar esa metodología. Al final, lo que nos gusta esto, pues intentamos, claro, mejorar cada día. Si no te reciclas y si no mejoras, al final te quedas estancado, porque cada día esto evoluciona para bien, salen cosas diferentes y tienes que estar al día para ello.
¿Qué es más fácil, más difícil llevar a los niños o a los profesionales, semiprofesionales?
Yo es que
es muy diferente, ¿no?
Yo es que yo he disfrutado mucho, mucho de los niños, y los 2 años de la Salle para mí han sido espectaculares. He aprendido mucho, he podido implementar cosas con personas que confiaban en mí, porque no es lo mismo implementar, claro, metodologías y cosas en personas que a lo mejor no te conocen en tu día a día que con personas que te conocen. Y yo, la Salle para mí ha sido mi casa, mi familia, han confiado en mí plenamente y he tenido suerte de poder desarrollar muchas cosas y he disfrutado mucho con ellos. Sí que es verdad que yo quería que eso fuera un paso en mi carrera, pero yo quería ir para el fútbol profesional y, claro, poder entrenar. Pero está claro que creo que te facilita mucho más los niños, porque quieren aprender, porque te abrazan, porque te aprecian. El fútbol profesional que no juega ya no te abraza, claro, abraza, ya no te aprecia, ya está enfadado, se le arruga el morro, ya no es lo mismo.
Vaya sucesor tuviste en Abel Pascual, para la Salle.
Buah, yo creo que Abel es un entrenador potencial, Creo que cómo vive el fútbol, cómo lo expresa, cómo lo siente. Creo que en unos años puede ser un perfil de entrenador brutal para la categoría, sí, en la que él quiera estar, porque le apasiona, le gusta. Y ya te digo, que ahora mismo, según está el fútbol, todos hablamos de metodologías, hablamos del proceso, que es importante, pero yo creo que, fíjate lo que te voy a decir, creo que una de las cosas más importantes que hay es cómo se lo transmites al jugador. Claro. Y creo que él lo tiene.
Sí. Y aquí le hemos entrevistado muchas veces y tiene ese...
Yo creo que él lo tiene, esa madera de que dentro del campo puede ser ese líder, esa, vamos a decir, ese conducto del entrenador que él lo expresa adentro, y yo creo que tiene madera para, sí, ser un buen entrenador.
Desde luego. Volviendo al campus otra vez, plazas que habéis puesto a disposición, y cómo va el tema de inscripciones, cuántas lleváis y dónde apuntarse.
Todavía no las hemos sacado, ahora ya vamos a sacar en las redes sociales, mi amigo el que me lo lleva, las edades para las que son,
sí,
y en cuanto hagamos el cartel y lo podamos poner en los establecimientos que tenemos acordado con ellos, pues ya se sacarán las prescripciones. Las plazas van a ser limitadas, 40 niños, porque lo que queremos es que haya calidad, no cantidad, sí, y a partir de ahí las sacaremos en Deportes Artiza, allí van a estar las prescripciones para que se vayan a apuntar, que las hagan allí se van a poder probar la ropa del campus, porque nosotros en el campus les vamos a poner camiseta, pantalón, calcetines, su ponchera con su nombre,
sí,
o sea, van a estar a cuerpo de rey, tienen su almuerzo, tienen todo.
¡Qué maravilla! ¿Edades?
Por base de 2009, que son infantiles, a 2015, que serían prebenjamín de primer año.
Hay mucha diferencia, ¿eh? ¿Cómo lo vais a
pues enfocar? Bueno, dependiendo de grupos, de la cantidad de que haya de cada edad, y luego, por ejemplo, pues bueno, prebenjamín de primer año y prebenjamín de segundo año pueden estar juntos, benjamines, sí, de primer año y benjamines de segundo pueden estar juntos, alevines, dependiendo la constitución o cuando les veamos cómo entrenan como tal, pues una alevina a lo mejor de primer año puede estar perfectamente con un infantil, porque al final no va a haber nada de disputas, va a ser todo, vamos a decir, llevado a la parte técnica, a la parte de disfrutar, o sea, no va a haber nada. Todo va a depender dependiendo de las edades que haya y de los chicos que haya, pues lo amoldaremos así.
Primera edición piloto, a ver cómo van las cosas y con seguro que con pensamiento de continuarlo en futuros años,
sí,
incluso
no,
poder ampliarlo.
La idea sería que tenga una continuidad. A mí me encantaría, porque al final es un proyecto mío que me ilusiona, que me hace mucha ilusión, le hace ilusión a mis hijos, a mi familia, y a mí me gustaría que tenga continuidad. Y este año hemos primado, pues eso, 40 niños, tenerlo todo muy controlado, porque queremos que se vayan contentos y ver cómo en esta primera edición cómo funciona, porque estoy convencido de que, por desgracia, en algo nos vamos a equivocar.
Sí.
Y yo creo que ese proceso es el que nos va a hacer que el próximo año pues seamos todavía mejores. Y sí que la idea es que el próximo año, si todo va bien, pues a lo mejor en vez de una semana lo podamos hacer dos. Pero la cantidad de los niños, podrá subir un poquito más, pero no queremos tener una gran cantidad de niños, porque es que al final yo soy de los que pienso sí. que si tienes mucho volumen es difícil dar calidad.
Está claro, desde luego. Pero bueno, si se amplía por lo menos una semana más, pues se puede meter otro grupo.
Sí, o a lo mejor meter 50-50 claro. o 45-45 si se amplía, pero al final si tú tienes a 70-80 niños es difícil darle la calidad o la atención que ellos se merecen, ¿eh? Es difícil.
Sí. ¿No hemos hablado de precio, creo, precio de la inscripción?
Pues estamos a ver si cerramos hoy entre mañana hoy y mañana el precio del tema de patrocinadores.
Vale, y todavía no lo sabemos.
Todo va a depender en cuanto cerremos los patrocinadores. Vamos a sacar el precio. Estamos apurando estos dos días porque cuanto más consigamos, pues más barato se lo vamos a poder quedar a los chicos.
Pues del 27 de junio al 1 de julio, tanto, ya no solo es campos de fútbol, pero ya no solo fútbol, natación, actividad multiaventura en La Roca durante una preciosa semana para iniciar el verano desde prebenjamines hasta infantiles en el campus Chuchi Jorques. Chuchi, gracias por acompañarnos. Bueno, te voy a hacer la última pregunta sobre tu futuro. ¿Quieres volver a Palencia? Es muy duro el tema ir y venir, ¿cómo está la cosa?
Es difícil ir y venir, y sí que es verdad que me gustaría estar, pues a lo mejor con menos kilómetros o más claro. cerca de casa, pero al final cuando empiezas una aventura como esta...
Las oportunidades no se pueden desaprovechar.
No sabes a dónde te va a llevar. Está claro que yo estoy un poco supeditado por mi mujer y mis hijos porque no quiero estar lejos de ellos,
claro.
pero nunca puedes decir de este agua no beberé. Es verdad que yo tengo ilusión por volver a Palencia, pero a lo mejor no es el próximo año, no es el siguiente, o no se da el momento, porque bueno, Gala está haciendo un gran trabajo... En el Cristo, el Palencia con Paulino está funcionando fenomenal y yo supongo que el objetivo de los clubes, si algo que funciona, le tienes que dar continuidad.
Claro.
Entonces, pues bueno, yo intentaré buscarme como me he buscado la vida siempre por otro lado y pues bueno, algún día supongo que volveré, pero tampoco tengo prisa por volver, esa es la verdad. ¿Eh?
Chuchi Jorques, fenómeno, te agradezco mucho.
Muchas gracias a ti
que nos hayas acompañado.
Por darme este tiempo para explicar lo del campus y encantado de estar contigo aquí.
Muchas gracias. Vale.
La historia de una canción, sí, en el 78.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Sherlyn debutaba con esta pieza de música dance.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Y hace que usted se ponga a bailar ahora mismo. Suba el volumen, súbalo, súbalo.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Tres y cuatro minutos, baloncesto, y si Charrier Palencia ahora mismo es cuarto del Aleboro, 18 victorias, 9 derrotas y 4 victorias consecutivas. Estamos probablemente en el mejor momento de la temporada, ahora lo comentamos. Hola Chema Frontela, ¿qué tal, cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes.
Y está, como siempre, Álvaro Mínguez. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Os lanzo la primera para Chema. ¿Estamos en el mejor momento de la temporada o en uno de los mejores, desde luego?
Sí, bueno, hombre, en cuanto a victorias, desde luego. Pero bueno, sensación de juego, yo el otro día no me acabo de gustar, ¿no? Me refiero que, hombre, se ganó, digamos, de aquella manera, porque Palma nos dio mucha guerra. También es cierto que es un estilo de juego que no se nos da muy bien, pero bueno, ellos tenían 7 jugadores, entonces, hombre, cierto es que cualquiera hubiera firmado a la altura que estamos estar cuartos. Tener una cuarta plaza bastante, digamos, consolidada, entre comillas, ¿no? Perdió Oviedo, perdió Lleida, con lo cual estamos a una victoria, bueno, y el Averás.
Sí.
Entonces, bueno, vamos a dejarlo que estamos en una buena dinámica.
Álvaro, ¿te parece el mejor momento de los nuestros?
Hombre, es uno de los mejores momentos, sin duda, ¿eh? Un poco también por lo que decía el profe, más allá del juego que se está desplegando, que, bueno, pues sin ser del todo espectacular, no está siendo malo, pero es verdad que el otro día en Palma, pues bueno, sufrimos y yo creo que el partido lo perdió Palma más que ganarnos nosotros. Más allá de eso, son 4 victorias seguidas y yo diría que quizás supera el momento, el mejor momento de temporada lo supera las 5 victorias primeras de la temporada. Empezamos 5-0, hay que recordar, el mejor inicio de la historia del club del Leboro.
Sí.
Pero bueno, más allá de eso, sí, es uno de los momentos más importantes de lo que llamamos de temporada, de confianza, porque los resultados al final, pues... después están llegando, y sobre todo hay que recordar la cargazón de partidos, que hemos jugado, pues si no me equivoco, 14 partidos entre febrero y marzo, lo cual es una auténtica burrada, y creo que somos el equipo que más partidos ha jugado, aunque todos es verdad que han jugado, si no 14, pues 12 o 13, ¿no? Entonces, bueno, el momento es importante, veremos a ver ahora el partido del domingo, que es una auténtica, final en el aspecto de que si se gana ese partido, yo creo que ya encarrilaríamos definitivamente la cuarta plaza, o casi definitivamente, y como dice Chema, podríamos soñar incluso con la tercera detrás de Lleida, ¿no?
Bueno, es que sobre ese partido, os iba a preguntar ahora, ¿creéis que se va a notar ese descanso que ha tenido el equipo inmediatamente, o iba a tener que esperar unas jornadas todavía para volver a coger el ritmo otra vez después del parón? Pero bueno, yo creo que el partido ante Girona no es la mejor piedra de toque quizá, Chema.
Bueno, yo creo que, bueno, tampoco ha sido un descanso. Ten en cuenta que hemos jugado el miércoles, ¿no? Creo que además, bueno, durmieron allí, el viaje no llevaron a Palencia, creo que hasta el jueves por la tarde. No sé cuántos días han tenido de descanso, si 3 o 4. Supongo que hoy ya estarán entrenando. Entonces, yo creo que viene bien. Viene bien siempre desconectar, ¿no? Entonces, yo espero que no se resienta la dinámica de juego, porque tampoco ha sido decir, como nos ocurrió cuando los parones COVID, ¿no? Que es que de pronto es que hemos estado 3 semanas sin jugar, ¿no? Estamos hablando de un descanso en realidad, digamos, de 4 días, sí. Que lo cual yo creo que puede venir muy bien desde el punto de vista físico para recuperar a gente que esté tocada. El otro día Rubio no pudo jugar, yo creo que le habrá venido muy bien el descanso, y también mentalmente, ¿no?
Sí. Álvaro, lo que está claro es que ahora el calendario es complicado, ¿eh? Empieza a complicarse. Girona, Oviedo, Forza, Lleida, luego Melilla, Estudiantes. Se viene ahora un Tourmalet, no de partidos seguidos, pero sí de partidos complicados.
Sí, efectivamente. Bueno, vienen partidos ahí ante equipos pues que están parecidos a nosotros, como bien dices, en la zona alta o media alta de la tabla, quizás salvo el de Melilla. Pero bueno, por eso decía antes que sobre todo el siguiente partido, que es al final, el que hay que centrarse, que es ese partido el domingo en tierras gerundeses ante el, bueno, pues el Girona de Marc Gasol, es clave, porque en caso de victoria estaríamos hablando de que dejaríamos a Girona pues nada más y nada menos que a 3 partidos, aunque no ganásemos el Averás, sí. Más allá de eso. Entonces, claro, de ahí que es un partido que adquiere una vital importancia, porque luego, como dices, pues nos viene también Oviedo en el pabellón, hay que visitar pistas complicadas y la de Lleida sin duda va a ser otra final, ¿no? Pero bueno, ya si ganásemos el domingo se ve todo en una perspectiva mejor, porque serían 5 victorias seguidas, como decimos, Girona quedaría muy por detrás, Lleida estaría ahí, y bueno, yo creo que ese partido adquiere una importancia importante por lo que dice Chema. El equipo es verdad que ha podido descansar, pero entre comillas, porque apenas habrán sido, sí, 3-4 días, creo que, si no me equivoco, empezaron a entrenar ayer sí. Lunes, con lo cual veremos a ver qué tal sensaciones hay en ese encuentro, porque al final, bueno, ha habido parón para todos los equipos, pero es verdad que a nosotros nos ha tocado viajar a Palma, que quizás no sea igual viajar a Palma, aunque vas en avión, lógicamente, que jugar en casa o viajar tener otro desplazamiento, ¿no?
Girona ahora mismo, 11 victorias de los últimos 12 partidos. ¿Le metéis a priori más arriba que dónde está, viendo el nivel de los equipos de la liga y la dinámica que llevan en los últimos partidos? ¿Le metéis por delante de Palencia, de Lleida, Chema?
Claro, es lo que se iba a decir, porque si para el próximo día nosotros perdemos, se quedan a una victoria nuestra, y ellos van a estar más cerca, por su dinámica, también. Que su dinámica depende también mucho de que Marc Gasol no se lesione, porque vimos que cuando se lesionó, su dinámica se torció, ¿no? Entonces, si ellos nos ganan el próximo día, que se quedan a un partido nuestro, yo les veo más en cuarta plaza que a nosotros, fíjate. O sea, yo a ellos les veo hacia arriba, incluso peleando por la tercera. Lo cual, pensando en playoffs, incluso hasta no podría estar mal, porque yo creo que ahora mismo nadie quiere jugar contra Girona, ¿eh? O sea, claro. Al que le toque el playoffs Girona, o sea, es una faena tremenda. Es decir, llegar a los playoffs para que me toque Girona,
no quiere ir. Pero fíjate que aún así va a estar más arriba al final de la temporada regular de lo que se presuponía al principio, cuando iba tan mal, y cuando decíamos, bueno, igual se mete en playoff, pero no, se va a meter en playoff contra las de la ley, Álvaro.
Ya, pero es que no solamente ha venido Marc Gasol, ¿eh? Es que ha fichado, no me acuerdo, el nombre es muy raro, al argentino este de
sí, a Fieler, de Palma, procedente de Palma.
Más a uno de los hurtazos.
Claro. Tiene al Bersabat, tiene a Casta Bersabat, tiene un muy buen equipo, ¿eh?
Sí, el salto de nivel es tremendo.
En fin, es que claro.
Es que si Girona empieza con estos mismos que tiene ahora, Girona ahora mismo, pues habría estado luchando por estar en la Copa del Rey, o hubiera justo jugando a la Copa del Rey.
Sí, desde luego, desde luego. A mí me parece, fíjate, lo hablaba yo con Padilla el otro día, Granada, Estudiantes, ojo, es... A mí me parece golpe encima de la mesa de Movistar Estudiantes en la Copa Princesa, ¿eh? Porque yo veía favorito a Granada por delante de Estudiantes, pero Álvaro se lo llevó el partido Estudiantes por la mínima, todo hay que decirlo, pero fíjate que hablábamos de que esa Copa Princesa podía ser piedra de toque de cara a lo que podíamos ver este final de liga, y mira, en el duelo directo se lo llevó Estudiantes, pero bueno, yo a Girona le metería después de esos dos, ¿eh?
Sí, sin duda, al final es verdad que fue un auténtico partidazo, ¿no? Fue una final muy emocionante, es verdad que la primera parte, los primeros dos cuartos, pues bueno, salió muy enchufado Estudiantes, al final, sobre todo también en defensa, en ataque, se fue 18 puntos al descanso, bueno, provocando malos porcentajes en Granada, que creo que lleva un 2 de 10 en triples a la media parte, pero a partir del tercer cuarto se empezaron a activar los de Pablo Pin, Lluís Costa apareció, que estaba siendo el hombre, digamos, pues clave en lo negativo para los suyos, siendo seguramente el mejor base de la liga, o si no, poco faltará. Llevaba apenas 2 puntos al descanso, metió creo que 11 en el tercer cuarto, se activó también Cristian Díaz, empezó a llegar la actividad defensiva, y ese parcial de 0-19, si no me equivoco, pues les hizo ponerse uno arriba, ¿no? Y ya luego el último cuarto, pues es una absolutamente trepidante, pudo pasar cualquier cosa, polémica, fallos de tiro libre, en fin, al final se quedó en casa. Para Estudiantes hay que recordar que no ha perdido todavía en casa, lleva 12 de 12 en la liga regular más ese partido de la Copa Princesa, y es, efectivamente estoy un poco de acuerdo, Dani, es un golpe sobre la mesa, un golpe de autoridad, porque claro, a priori Granada venía con una mejor dinámica, aunque estaban, es verdad, estaban y están empatados, y ahora se vuelven otra vez a citar dentro de nada, unos días el domingo, en otra auténtica final, quizás incluso más importante, porque al fin y al cabo es verdad que la Copa es un título, pero bueno, lo importante aquí, donde está el medio de la cuestión, es el ascenso, ¿no? Y es verdad que Granada defiende, creo que es un más 11 de la ida, pero veremos a ver ese partido, porque puede pasar absolutamente de todo. Granada ya ha demostrado que puede competir a Estudiantes, que la segunda parte les puede guiar el camino para una posible victoria en el Wizzing, y bueno, pues seguro que va a ser un partido pues emocionante, igualado y bueno, pues tremendo para de cara al espectador, ¿no?
Yo la conclusión que saqué de la final es que son dos equipazos, ¿eh? O sea, sí, yo sí. Comparándolo con nosotros, dices, joder, son mucho mejor equipo que nosotros. O sea, es que me parece, vamos, ¿eh?
Sí, no, hombre, es que el presupuesto también lo dice.
No,
el presupuesto
sí,
lo dice. Eso está claro. Los 13-0 de Estudiantes en casa de cara al playoff es un aval importante, porque además van a tener el factor campo a su favor. Así que eso es un factor importante. ¿Creéis que el efecto Margasol va a ser tan determinante como en el partido de ida? Yo creo que no.
A ver qué pasa.
No lo sé. El otro día leía, y creo que con mucha razón, que no solamente es el efecto Margasol, es decir, lo que él pueda generar, que genera mucho. También el tema arbitral, es que el otro día no sé dónde leía, que solo falta que a mitad de un cuarto los árbitros para el partido para hacerse una foto con él, ¿no? Hay quejas sobre la permisividad, que yo creo que no es tal, ¿no? Es cierto que, bueno, todos lo sabemos, que cuando eres un veterano, y bueno, nosotros tenemos gente veterana, ¿no? Como Dani, pues se les tiene un
cierto respeto. No, y pasó con Urco, ¿no? Chema.
Sí. O Urco... O bueno, entonces está claro, o sea, es que, yo qué sé, Beirán o esta gente, los ultrasos, los que llevan toda la vida jugando, que esto, ¿no? Entonces, me refiero que vamos, yo no creo que en ese sentido yo no estoy de acuerdo. Si va a incluir, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que teniendo en cuenta, yo creo que condiciona mucho, ¿eh? Yo creo, sí. Vamos, yo tengo esa impresión.
Ya no es solo lo que efectivamente condiciona que podemos ver todo, sino el efecto psicológico que puede provocar al rival el tener ahí a Margasol, que sabes que está. Y que sabes que en cualquier momento, bueno, pues te puede liar un descosido. En cualquier caso, ese partido, domingo 6 de la tarde, en Girona. Girona-Palencia, duelo directo por la cuarta plaza. Ahora mismo Palencia le saca 2 partidos de diferencia a Girona. Chema, Álvaro, gracias. Como siempre, un abrazo. Cuidaros.
Un abrazo.
Las 3:15 de la tarde. Alberto Sanz estuvo en el control de sonido. Saludos de Dani Blanquez. Mañana más Deportes Cope a la misma hora, las 3:15, aquí en Cope. Adiós.
Deportes. Cope Palencia.
Estar informado.